Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 4 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos al programa. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama evalúa medidas ejecutivas para el tema de la inmigración. La Voz de América está en el Valle del Río Grande, en Texas, para reportar desde allí sobre la crisis humanitaria. Se revelan nuevas prácticas de lo que se denomina política secreta de Estados Unidos hacia Cuba. Y en el segmento de entrevistas tendremos a Timothy Zúñiga. Él es director del Grupo de Trabajo para los Niños No Acompañados, que depende del Departamento de Estado. Muchas gracias por estar con nosotros y aquí empezamos nuestra jornada informativa. El fracaso del Congreso para el tratamiento de la Ley de Reforma Inmigratoria y de otros temas relacionados con este asunto está motivando al presidente Barack Obama a considerar acciones ejecutivas para enfrentar el problema. El asesor de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, dijo el domingo en el programa This Week de la cadena ABC que el presidente no ve otro remedio inmediato para resolver un conflicto que crece con los días. Pfeiffer también dijo que conjeturas mal informadas sobre la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes ilegales están circulando por el país. Y añadió que cualquier medida que el presidente Obama tome estará basada en recomendaciones de las Secretarías de Justicia y Seguridad Nacional para enmarcarse dentro de los límites de la ley. Y precisamente el presidente Barack Obama cerró la semana pasada hablando sobre este tema y nuestro colega Jefferson Asprilla recogió esas declaraciones en este reporte.
El presidente Barack Obama calificó de extrema y sin sentido la legislación sobre inmigración de los republicanos en la Cámara de Representantes. Obama advirtió que la medida es inviable. Nuestros esfuerzos administrativos hasta el momento han ayudado a desacelerar la ola de menores migrantes que tratan de venir a nuestro país, pero sin recursos adicionales y ayuda del Congreso, no vamos a tener todos los recursos que necesitamos para resolver del todo el problema. Los republicanos de la Cámara de Representantes consideran dos proyectos de ley encaminados a la deportación de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente cuando niños o conocidos como Dreamers y hacer frente a la oleada de niños inmigrantes procedentes de Centroamérica. El representante demócrata Luis Gutiérrez señaló que se trata de un atropello a la comunidad, la iniciativa republicana.
Ellos quieren mantener esta crisis para condenar a nuestra comunidad, a una comunidad sin derechos para nuestros niños en este momento, nuestros soñadores, y para millones de otros que el presidente ha dicho que él quiere ayudar. Eso es lo que ellos quieren.
El proyecto de ley de los republicanos incluye además $35 millones para la Guardia Nacional y contempla disposiciones para la repatriación rápida de los menores de edad no acompañados. El costo del proyecto asciende a $694 millones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y como les mencionamos más bien en nuestros titulares, La Voz de América está en el Valle del Río Grande. Y me da muchísimo gusto saludar a nuestra colega y buena amiga Celia Mendoza, que es la enviada especial de La Voz de América a esa zona. Celia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Yoconda.
Un saludo para ti. Coméntanos, ¿dónde estás específicamente y qué has podido observar hasta este momento?
En este momento estamos en McAllen, Texas, una de las ciudades que se ha visto afectada por la entrada de los indocumentados en los últimos meses, en especial los niños. Y lo que hemos visto acá es que hay esfuerzos, desde luego, todavía por la patrulla fronteriza para tratar de recordarle a los inmigrantes de que la frontera no está abierta. Y recordemos que ya el gobernador Rick Perry de Texas anunció que se estarán enviando 1,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México. Él tomó la decisión ante el incremento de los inmigrantes centroamericanos, muchos de ellos menores de edad, y desde luego frente a la posibilidad de que el gobierno federal, la legislatura, no esté aprobando todavía los fondos adicionales. Sin embargo, también hemos visto esfuerzos por parte de organizaciones que ayudan a los inmigrantes, y hay un proyecto de lectura que está tratando de ayudar a los jóvenes, a los menores indocumentados, a que se encuentran retenidos en los albergues, específicamente aquí en McAllen, en el centro de procesamiento de McAllen, quienes están ayudando a los menores en un proyecto que se llama READ o Proyecto Leer, para llevar a voluntarios y que les ayuden mientras se encuentran detenidos. Sin embargo, no son los únicos esfuerzos que hemos visto, ya que esta semana se anunció y se ha visto un incremento en esta área del Valle del Río Grande, así como hasta áreas hasta El Paso, Texas, donde milicias, grupos armados de civiles, se están movilizando a la frontera para tratar de parar la entrada de inmigrantes, algo que le está preocupando muchísimo a las autoridades, ya que recordemos, ellos no son parte del gobierno federal ni tampoco son parte de los grupos respaldados por las autoridades. Así que hemos visto en este momento dos grupos completamente distintos que están tratando de enfrentar esta situación.
Claro. Celia, ¿qué es lo que has podido observar en estos centros de procesamiento, allí donde estos niños están retenidos hasta que tengan la opción de ser evaluados y ver en su caso si son deportados o qué sucede con ellos?
Sabemos que estos centros de procesamiento, las autoridades le han abierto las puertas. A la semana pasada, de hecho, se le abrieron las puertas a diferentes grupos para que los visitaran. La Fundación Herencia Hispana es una de ellas, también diferentes celebridades que están involucrándose en este proceso, como la actriz América Ferrera, de ascendencia hondureña, y que señaló que es responsabilidad moral que los ciudadanos de los Estados Unidos apoyen a estos niños, en su mayoría, desde luego, originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellos dicen que estos refugios, obviamente, son una muestra de la buena voluntad de los Estados Unidos y de la posibilidad que se le está dando a estos menores para obtener ayuda mientras se determina exactamente qué va a suceder con ellos. Pero claro, lo que sí sabemos es que las autoridades han hecho un gran esfuerzo para habilitar, especialmente en el área de McAllen, a nuevos centros de detención, de hecho una prisión para hombres se habilitó para que ahora sea un centro de detención para mujeres y niños, y a esta misma inclusive se le han puesto cosas que no estaban en una cárcel normal. Inclusive se menciona que hay hasta un salón de belleza para poderle cortar el cabello a las señoras mientras que están aquí, para poder atender a los niños. Esto que hemos visto por parte de las autoridades, sin embargo, esto no quita que ellos sigan trabajando muy fuerte para recordarles que aquellos que entran van a ser regresados a sus países de origen, y lo van a seguir haciendo como lo han venido haciendo en las últimas semanas, con la ayuda de los países de origen como es Honduras, El Salvador y Guatemala.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, estimada Celia, por este contacto tempranito en la mañana allí, donde tú te encuentras, en la ciudad de McAllen, en la zona del Río Grande, aquí en la frontera de Texas con México. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que los reportes de Celia Mendoza, al igual que todas las crónicas y entrevistas sobre el tema de la crisis en la frontera, están en nuestra página de internet www.boanoticias.com. Muchísimas gracias, Celia. Cuídate mucho. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a seguir con este tema. Nuestro colega Gonzalo Abarca, de La Voz de América, entrevistó a Timothy Zúñiga. Él es director del Grupo de Trabajo del Departamento de Estado para Niños No Acompañados. Este diálogo se inicia con la ratificación de crisis humanitaria para este problema.
Y de hecho sí lo es, porque justamente, como le acabo de decir antes de tener esto, acabo de venir a la frontera en Nuevo México, donde estuve en Artesia, donde tenemos las instalaciones que están procesando a las familias con los niños que han sido recientemente aprendidos en la frontera y entonces los estamos regresando a los países de origen en cuanto hemos terminado los procesos necesarios. Porque eso sí podemos decir que vamos a respetar todo el proceso de ley y todos los derechos humanos de las personas.
Muchas personas, precisamente defensores de derechos humanos o derechos civiles, dicen que los niños no están teniendo el debido proceso, que son deportados una vez que son interceptados.
Sí, justamente es algo que queremos velar para los derechos humanos de las personas que son detenidas y también para asegurarnos que los procesos de las regulaciones y de las leyes se completen para todas esas personas. Sin embargo, al final del proceso, si el proceso determina que las personas deben ser regresadas a sus países de origen, tendrán que ser regresados. Porque algo que es importante que todo el mundo escuche es que las fronteras de los Estados Unidos no están abiertas.
¿Cuál es el proceso cuando un niño es interceptado por agentes de Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, si son detenidos por la patrulla fronteriza, entonces tienen aproximadamente 72 horas para ser procesadas al Customs and Border Patrol. Y del Customs Border Patrol entonces se pasa lo más rápido posible a las oficinas y a las instalaciones del HHS, del Health and Human Services. La responsabilidad para albergar, para dar de comer y para darles camas a estos niños y a estas familias es algo que tomamos muy en serio. Pero también tomamos muy en serio el hecho de que, francamente, le queremos rogar a esa gente que no vengan a los Estados Unidos, porque es lanzarse a ellos y, Dios me libre, a sus niños al vacío. No importa qué sea la reputación de un, como decimos ahora, los facilitadores o los coyoteros, como se conoce, pero no importa qué sea su estatus dentro de la comunidad, donde ellos tratan de decir que nada les vaya a pasar a alguien, la realidad es que no les pueden garantizar a ninguna de esas personas que no le vaya a pasar algo, que algo hasta las últimas consecuencias pueden ocurrir o que haya un abuso sexual o otro tipo de vejamen que les pueda ocurrir, porque puede que ellos caigan en manos de estas redes delincuentes. Pueden que, a pesar de los esfuerzos de los coyotes, la promesa de los coyotes, de los facilitadores de este tráfico humano, que caigan en manos de grupos como los Zetas o de grupos criminales en México. Y si ese es el caso, no se sabe lo que les va a pasar. Preferible que no vengan y que no traten de enviar a sus hijos en estos viajes que es al olvido.
¿Cuáles son los carteles que están operando exactamente en los lugares donde los niños cruzan la frontera?
Bueno, en realidad son varios y múltiples, pero ellos creo que obedecen más a los rumores que se escucha de las personas desde dentro de sus comunidades que les prometen que les pueden llevar a los Estados Unidos sin que algo les vaya a pasar. Y eso simplemente no es el caso, no se los pueden prometer. Y uno se imagina que si uno cae en manos de estas redes, en realidad puede pasar algo horrible. Y si mucha gente dice que han podido lograr llegar a los Estados Unidos sin problemas, en realidad a algunos sí les pasan algunas cosas horribles. Y si le pasa a alguien es 100%.
En lo que va del año fiscal, más de 57 mil menores han cruzado la frontera. ¿Cómo puede Estados Unidos contener esta ola? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos albergues tiene?
Bueno, pensamos que la mejor manera de tratar de mandar el mensaje de que no deben tratar, ni siquiera intentar este viaje, es en regresar a esas personas que llegan a los Estados Unidos. Y hemos aprendido a 60, casi 60 mil niños no acompañados y algunas familias también. Y en esas familias que están acompañadas, ya han empezado a ser regresadas a sus países de origen desde los Estados Unidos. Claro, nosotros vemos que el problema es algo integral, que necesita tener una respuesta integral de los cinco países. En realidad, son tres países de origen, mayormente México y los Estados Unidos también. Y nosotros, trabajando en común con los países centroamericanos sobre todo, pero también con México, tenemos que tratar de ver qué son las respuestas que le podemos dar a las razones de fondo por las cuales las personas salen de esos países, digamos pobreza, digamos mejor servicio de los estados, digamos la violencia que ocurre en ciertos países, como sobre todo en Honduras. Pero eso ya es algo a largo plazo. A corto plazo necesitamos mandar el mensaje de que las personas están siendo regresadas. Y de hecho, ya hemos tenido varios vuelos a todos los tres países de origen, donde las familias que han cruzado recientemente y después de que se les ha observado sus derechos humanos y también el proceso legal, han sido regresados y repatriados a las tres capitales.
Eso precisamente, ¿cómo determinan ustedes el regresar a los niños a sus países?
Bueno, después de que ellos lleguen, tienen entrevistas con las autoridades americanas, pero también tienen entrevistas ante las cortes, si ellos lo piden, cortes de inmigración. Y también después de eso, tienen acceso a sus cónsules. Y los cónsules, claro, de los tres países velan por la seguridad y el buen trato de sus conciudadanos. Y si bien ellos no piden la deportación, lo que ellos sí garantizan es que se procese, que el proceso aquí en los Estados Unidos sea correcto. Y entonces, claro, están ahí para asegurar que a todos los que están siendo repatriados, de que se les va a recibir en sus países de origen.
Los presidentes centroamericanos estuvieron aquí recientemente, la semana pasada, tres de ellos hablaron con el presidente Barack Obama y precisamente con representantes de ustedes. ¿Qué es lo que usted puede decir es la síntesis de esa reunión?
Que todos estamos trabajando juntos, justamente porque todos estamos de acuerdo con la responsabilidad mancomunada de tratar de parar lo que es esencialmente un flagelo de todos los países. Si bien estas personas vienen a los Estados Unidos buscando un sueño americano, lo que en realidad necesitamos darles es un sueño de sus países, un sueño, ¿por qué no?, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, para que ellos puedan quedarse en sus países y hacer que esos países prosperen también y no solo venir y lanzarse al vacío en este tipo de viaje.
Era Timothy Zúñiga, es el director del Grupo de Trabajo para Niños No Acompañados en el Departamento de Estado, en entrevista con Gonzalo Abarca. A otro tema, nuevas prácticas de lo que se denomina política secreta del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba han sido reveladas. El informe con Mercedes Antesana.
Una denominada política secreta del gobierno del presidente Barack Obama en Cuba, que forma parte de un programa especial que se inició con el conocido como Sun Suneo, es nuevamente denunciado por la agencia de noticias Associated Press. Según la investigación, se trata de un programa que involucró a un grupo de jóvenes latinoamericanos que visitaron Cuba dentro de un plan de programas de prevención de salud y actividades cívicas y que tenía el propósito de provocar un cambio político en la isla. El grupo, según AP, estaba compuesto por una docena de jóvenes venezolanos, peruanos y costarricenses que trabajaron en Cuba desde el año 2009, pasando por turistas y buscando jóvenes cubanos para convertirlos en activistas políticos. Associated Press afirma que USAID utilizó los servicios de la empresa contratista Creative Associates International y promovió la creación de algunos mecanismos como una clínica para prevención y tratamiento del SIDA para establecer contactos con cubanos que podrían servir como promotores por la democracia. Esta investigación de The Associated Press siguió a una primera realizada en abril y que reveló el programa de Sun Suneo, un Twitter cubano que difundía mensajes por la democracia en Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y precisamente sobre este tema, la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, afirmó que las acciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Cuba no son un secreto y que son medidas para promover la democracia en Cuba. A través de un comunicado, Roslehtinen reaccionó de esta manera al reportaje de la agencia de noticias Associated Press que sugiere programas encubiertos de la agencia estadounidense en Cuba. La legisladora remarca que los programas de promoción de la democracia en Cuba no es ningún secreto y que es necesario mantener la presión sobre el régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano en la búsqueda de su libertad. Roslehtinen pidió en el comunicado a la prensa dedicar más esfuerzo y espacio para cubrir las violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba, de la misma forma en que denuncian lo que se consideran prácticas secretas en la isla. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y las noticias continúan. El presidente Barack Obama recibirá hoy aquí en Washington a más de 40 jefes de Estado africanos en una cumbre inédita y que tiene el objetivo de construir lo que la Casa Blanca ha denominado como su legado para un continente que espera mucho de él. Esta cita se realiza pese a la crisis que ha desatado el avance del virus del ébola y que en un momento hizo temer por su postergación. Los líderes africanos tienen varias propuestas para el presidente Obama en el marco del fortalecimiento de las relaciones regionales y bilaterales, y tendrá la participación de varios expertos que discutirán las urgentes necesidades de las naciones africanas. Mientras tanto, Estados Unidos observa con mucha atención el avance del virus del ébola y está ofreciendo apoyo específico. Luis Alberto Facal nos cuenta cómo se desarrolla ese tema.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos enviarán decenas de expertos para ayudar a tres naciones del oeste de África a luchar contra el brote del mortal virus del ébola. Los expertos arribarán a Guinea, Sierra Leona y Liberia para fines de este mes. El director de los centros, Dr. Tom Frieden, dijo en entrevistas transmitidas por la televisión estadounidense que mientras el brote del ébola en esos países está fuera de control, puede ser contenido.
Lo que estamos haciendo ahora en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es aumentar nuestra respuesta. Vamos a enviar por lo menos 50 expertos en salud pública en los tres países en los próximos 30 días, porque en realidad sabemos cómo detener el ébola. Es anticuada y simple salud pública. Encontrar al paciente, asegurarse que recibe tratamiento, encontrar sus contactos, seguirlos, educar a la gente y controlar la infección en los hospitales.
Entretanto, un médico estadounidense que contrajo el virus mientras trataba a pacientes en Liberia retornó a Estados Unidos el sábado y está siendo tratado en aislamiento en el hospital de la Universidad Emory en Atlanta. Una misionera estadounidense que también contrajo la enfermedad en Liberia llegará a Estados Unidos el martes. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y continuamos nuestro avance informativo y esta vez nos vamos directamente hasta Venezuela. En Caracas está mi colega y buena amiga Aymara Lorenzo, como de costumbre, en el programa. A esta hora la tenemos con información actualizada de lo que sucede en esta nación suramericana. Aymara, muy buenos días. Coméntanos, hay una importante reunión convocada por el presidente Maduro para hoy. Es una reunión del Buró Político, entiendo.
Buenos días, Yoconda. Feliz semana para ti, para la audiencia. En efecto, es así lo que ha convocado al presidente Nicolás Maduro, quien es muy asiduo al uso de la red social Twitter. Escribió que para hoy estaba prevista la convocatoria del Buró Político con los vicepresidentes para asumir la ejecución de todas las decisiones en caliente. Esto lo dijo él al tiempo que invitaba a todos los dirigentes, activistas, patriotas, pero especialmente a la juventud y a la clase obrera que se incorporen a esta decisión. Hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro el mes de junio pasado dijo que no se tomaría ninguna medida de carácter económico para enfrentar la crisis que atraviesa Venezuela y que ubica la inflación anualizada al mes de mayo, que es la última que se conoce, en 60%, hasta que no fuesen consultadas las bases del oficialismo.
Aymara, por otro lado, una interesante encuesta se conoció a fines de la semana pasada, el viernes concretamente, que no tuvimos la oportunidad de comentarla. Pero los venezolanos han respondido a las preguntas de la encuestadora sobre a quién consideran responsable de la situación que viven. Y más del 60% opina que es el presidente Maduro.
En efecto, en Yoconda, se trata de una encuesta a la cual tuvo acceso a la Voz de América, realizada por la firma Consultores 21, y en la que fueron pulsadas las opiniones de 2.000 personas en todo el territorio venezolano. Esta encuesta refleja que el 62.7% de estas personas lo culpabiliza de los problemas que enfrenta el país. El gobierno del presidente Nicolás Maduro es evaluado de forma negativa por casi 6 de cada 10 venezolanos, y destaca entre las preguntas, ¿cómo califica usted el gobierno de Nicolás Maduro? El 36.1% dijo que era muy malo, 16.8% lo consideró malo, 5.5% de regular a malo y 11.2% de regular a bueno. Tan solo el 21.4% considera bueno el gobierno de Nicolás Maduro y 8.8% como muy bueno.
Interesante encuesta, sin duda, Aymara. ¿Qué pasó con las protestas? ¿Continúan o han disminuido?
Las protestas han disminuido si es que nos referimos a las protestas protagonizadas por los estudiantes. Hay que recordar que todavía 28 permanecen detenidos aún según esta información de acuerdo a la Organización Foro Penal Venezolano, aun cuando la fiscal dice que se trata solamente de tres los estudiantes que han podido demostrar sus credenciales como tales. Sin embargo, protestas hay en Venezuela por diversos problemas, por los problemas laborales y la discusión de contrato colectivo, como es el caso de Sidor en el estado Bolívar al sur de Venezuela, o protestas por homologación de sueldo o por falta de sueldo o por falta de pago de sueldos de la administración en pública.
Claro. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Te deseo lo mismo, un buen inicio de semana y si Dios lo permite, mañana estamos nuevamente aquí, ¿te parece?
Feliz día, hasta mañana.
Un abrazo.
Yoconda, buen día.
Bueno, y nosotros seguimos, vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all get hit with
USA.
The...
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y hay mucho interés en los gobiernos del mundo para poder obtener información sobre los usuarios del Twitter. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene otros detalles.
Esta semana Twitter lanzó un nuevo informe de transparencia en el que revela que el número de solicitudes de información de sus usuarios por parte de organismos gubernamentales en todo el mundo es cada vez mayor. Según el informe de la red social, el número de solicitudes que la empresa recibió de un total de 54 países aumentó 46% a partir del segundo semestre del 2013 a 2058. Como ha sido el caso desde que Twitter comenzó a emitir su informe de transparencia en 2012, la mayor parte de estas peticiones procedió de Estados Unidos, con una representación de más del 60% de las solicitudes totales. Además, Twitter reveló que recibió 432 solicitudes para eliminar contenidos, es decir, un 15% en los últimos seis meses del 2013. Sin embargo, el informe no incluye las solicitudes de seguridad nacional, ya que Twitter, al igual que empresas como Facebook o Google, tiene prohibido revelar esos datos. Estamos evaluando nuestras opciones legales para dar más transparencia a nuestros usuarios, dijo Twitter en un comunicado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y así vamos a terminar el programa, como lo hacemos siempre, con un cierre musical, pero no sin antes agradecer a nuestro equipo aquí en el estudio, Elena Skotowska en la producción general, Misha Dubinsky y nuestro buen amigo Justin Tweeds en la sala de ingenieros. Muchísimas gracias. Nos vamos con Maroon 5 y Maps. Que la pasen muy bien. Buenos días.